Quiero compartir con ustedes una breve reflexión de algunas cosas que estamos sintiendo y viviendo en este tiempo como comunidad ampliada San Andrés. El año pasado, muchos de ustedes seguramente nos acompañaron, el título del mensaje fue: estamos aquí como comunidad San Andrés porque tenemos el sublime propósito de ser de beneficio a la nación argentina. Y si tuviéramos que ponerle un título al mensaje de hoy o a la reflexión de hoy, el título sería: no dejemos de educar en valores. El 12 de agosto, la veo a Maru allí sentada, tuve el privilegio de participar del primer ciclo que la Escuela de Educación de la Universidad San Andrés estaba organizando sobre educación y valores. Y yo era parte de un panel de invitados, en realidad éramos cuatro personas, estaba Alicia Camiglioni, una invitada especial, particular, una profesional de la educación, con muchos años de recorrido. Después por la Escuela de Educación estaba Jason Beach, por la Universidad estaba José Luis Galimidi, yo estaba en representación de la Comunidad Ampliada San Andrés. Y yo pensaba en esta mañana qué compartir con ustedes. Y se me ocurrió compartir algunas ideas fuerzas que tuve la oportunidad de expresar en esta invitación que me hicieron, así que Maru vas a escuchar por segunda vez. Duró toda la mañana la reflexión y el debate que se generó después. Pero les prometo que voy a ser breve. Siempre me gusta contar ese chiste de Jaimito. Escucharon hablar de Jaimito, ¿no? Pero estos son los chistes que se pueden contar de Jaimito. Que la maestra lo llama y le dice: bueno, a ver, Jaimito, decime el abecedario. Y Jaimito dice: empieza con la A, sigue con la B y termina con la Z. Entonces la maestra lo mira y le dice: pero Jaimito, ¿eso es todo el abecedario? Y Jaimito le responde: no, es una versión resumida y simplificada para el público joven. Así que yo voy a tratar de hacer una versión muy resumida y muy simplificada para el público joven que tenemos en esta mañana. Déjeme decirle que yo compartí cuatro ideas fuerzas. La primer idea fuerza surgió como producto de lo que le escuché decir a Alicia Camiglioni. Ella habló cuanto una hora y media más o menos, Maru, ¿no? Se tomó un tiempo bastante largo, pero arrancó diciendo lo siguiente: hay algo que ya nadie discute. La educación es mucho más que lo cognitivo. Hoy nadie desconoce la relación entre lo intelectual y lo afectivo. Cuando formamos a un alumno, estamos formando a una persona. En otras palabras, le estamos dando identidad a la sociedad. El tema de los valores no es un tema fácil de abordar ni solucionar. Y terminó diciendo: de hecho, yo no puedo aportar soluciones. Y a mí me impactó profundamente por el recorrido de esta mujer. E inmediatamente pensé: ¿cuánto estamos haciendo en San Andrés? Pero ¿cuánto tenemos por hacer? Así que cuando pasé allí adelante y tuve que compartir lo que yo pensaba, modifiqué mi speech a la luz de lo que había dicho Alicia Camiglioni. Y mi primer idea fuerza fue: hay que hablar de valores. Hay que hablar de valores. Muchas veces solemos decir que no solamente la Argentina, el mundo, está experimentando, está viviendo o está pasando por una crisis económica, una crisis financiera, una crisis política, una crisis social. Hablamos de las crisis individuales y personales, de la crisis de la familia, de las crisis de las instituciones, de las crisis de la sociedad, pero pocas veces nos atrevemos a decir que en realidad el problema que tenemos es una crisis de valores, que de alguna manera dispara, que de alguna manera proyecta todo lo demás. Y cuando hablamos realmente de valores. Cuando tenemos una identidad muy clara, sabemos perfectamente quiénes somos y entonces hablamos de nuestros valores y lo hacemos. Y cuando hay una crisis de valores, y lo hay. Así que este es el momento de hablar de valores. Por supuesto que nosotros suscribimos a aquellos que dicen, en realidad los valores no se proclaman, los valores se practican, los valores se viven. No tenemos que predicar los valores, tenemos que practicar los valores. Y es cierto, pero también tenemos que expresar y decir, hay una crisis de valores. Y si hay una crisis de valores, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo hay. La segunda idea fuerza que compartí fue que la ausencia de valores se paga caro. Se paga caro. La ausencia de valores está en el individuo primero, después está en la familia, después está en la educación, después está en la economía, en la política, en las empresas y finalmente en el Estado. Muchos piensan que el proceso es al revés. Y generalmente hablamos de que en realidad la crisis de los valores están en el Estado. Pero en realidad la crisis de valores es transversal a toda la sociedad. Pero comienza con los individuos. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ver una película que les recomiendo. Se llama La Conspiración, la película. Muy interesante. Cuenta la historia de un sargento retirado norteamericano, y es interesante tomar la experiencia de Estados Unidos porque la crisis de valores está globalizada, que de repente se entera que su hijo había desaparecido de la base, él había luchado, había peleado en Irak, lo habían traído a la base para de alguna manera restaurar ciertos daños físicos, emocionales, psicológicos que había experimentado, pero había desaparecido de la base. Entonces este hombre, de manera urgente, sale con su camioneta, la base estaba en un estado diferente al cual él vivía, y cuando llega a este estado y empieza a tratar de entender y comprender qué fue lo que sucedió con su hijo, descubre que en realidad aquellas instituciones a la cual él había pertenecido durante muchos, pero muchos años, y específicamente su institución militar, había realmente perdido los valores. Esta institución que se caracterizaba por la disciplina, por el orden, por levantar determinadas banderas, había perdido los valores. Y descubre que un grupo de jóvenes que militaban en esta institución estaban inmersos en la problemática de la droga, del alcohol, de la violencia, de la sexualidad. Y como consecuencia de esto, su hijo había desaparecido. Así que desilusionado con esta institución, con su institución, vuelve a su hogar, a su casa. Y cuando llega a su casa, encuentra un paquete, una encomienda que lo estaba esperando. Cuando abre la encomienda, allí adentro había una foto que su hijo había tomado con sus compañeros de milicia allí en Irak, y había una bandera americana que estaba totalmente destruida. Es muy interesante porque la película comienza con este hombre yendo al estado donde estaba la base, y de repente pasa por una institución pública y ve allí a un latino izando una bandera norteamericana. Y no le gustó lo que vio, entonces se detuvo y le empezó a explicar algunas cosas. Mira, la bandera nunca tiene que tocar el piso. Le dice, las argollas que la bandera tienen del otro lado significan que cuando el país está en emergencia, la bandera se iza al revés. Y le dio un montón de consejos. Entonces, al terminar la película, este hombre toma la bandera, va a esa institución pública, ubica a este hombre latino y juntos izan la bandera norteamericana, pero al revés. ¿Cuál es el mensaje que el director de la película estaba tratando de dar? Esta película debe tener unos 8 años, quizás 10 años. El país está en emergencia. Y ¿saben una cosa? En términos de valores, yo creo que la Argentina está en emergencia. Y alguno quizás lo puede cuestionar o puede dudar. Permítanme ir a los hechos. ¿Ustedes saben que el 50% de la muerte por accidentes ocurren entre las 0 y 6 de la mañana y son por el alcohol? ¿Ustedes saben que el 11% de los adolescentes pensó o intentó quitarse la vida? 11%. La población es de aquellos que tienen entre 15 y 25 años. Allí está el mayor riesgo. ¿Ustedes saben que el 52% de los alumnos sufre o ejerce violencia? ¿Ustedes saben que el 76% de los adolescentes discriminan y tienen un alarmante nivel de racismo? ¿Ustedes saben que creció 50% el abuso sexual de menores? La mayoría de los casos se da en la familia. ¿Ustedes saben que Internet enseña conductas anoréxicas? ¿Ustedes saben que para los estudiantes secundarios sobran razones para violar las leyes? Ellos dicen, si los adultos no cumplen las leyes, ¿por qué habríamos de cumplirlas nosotros? Qué interesante, ¿no? Estamos en emergencia. Y se necesitan padres, como este personaje de la película, que vayan en rescate de sus hijos. Porque no hay vida personal, no hay vida familiar, no hay vida comunitaria, no hay vida social que se pueda construir si no ponemos como fundamentos determinados valores. Etimológicamente, la palabra valor significa ser fuerte, estar en forma. Necesitamos individuos fuertes. Necesitamos instituciones fuertes. La tercera idea fuerza que compartí fue que debemos admitir que el problema de los valores, o en términos de problema de valores, el problema no lo tenemos con los niños ni con los adolescentes. El problema lo tenemos con los adultos. Claro, esto nos cambia bastante las cosas, ¿no? Porque muchos de nosotros venimos de generaciones y generaciones donde la familia era la responsable de trabajar y de formar en valores. La escuela generalmente simplemente acompañaba. Pero el tema es que hoy el problema de los valores lo tienen los adultos. A mí siempre me gusta citar, no sé si todavía está ese cartelito, en la escuela media de la Escuela Escocesa San Andrés, allí en Olivos, cuando uno entra a la sala de profesores, hay un cartelito colgado. Y aparece una maestra, un alumno, un papá y una mamá. Y arriba el cartelito tiene una fecha, dice 1960. Y entonces, aparentemente, la maestra le está entregando el boletín al niño. Entonces ahí los padres lo están retando al chico, ¿no es cierto? Lo están zarandeando. ¿Cómo puede ser que te haya sacado de tales notas? Y después hay otro cuadro que dice, no me acuerdo si 2010, 2014, la misma escena. La maestra le está entregando el boletín al niño. Pero los tres, niño, papá y mamá, están llamándole la atención a la maestra. Casi al punto de violentarse con ella. La crisis de valores está en los adultos, no está en los niños. Por eso tenemos un trabajo para hacer, tenemos que trabajar con los padres, aquí están las autoridades de APESA y podemos hacerlo, en parte, no totalmente, pero sí podemos trabajar en valores con nuestros maestros, con nuestros profesores y con nuestro staff. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Josh Billings, que supo decir, para enseñar a un niño el camino que debe seguir, de tanto en tanto, es bueno que vos lo recorras. Esto de enseñar valores, pero predicar con el ejemplo. Y la última idea fuerza que compartí en esa mañana, es muy personal lo que les voy a compartir. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de valores y tenemos que empezar a hablar de principios. Porque Alicia Camillón planteaba, la pregunta del millón es, dijo, ¿hay valores que perduran? ¿Hay valores que no cambian? ¿Y saben cuál fue su respuesta con una honestidad intelectual extrema? Difícil. Dijo difícil. Y es cierto. No nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuáles son los valores que realmente importan? ¿Cuáles son los valores que realmente interesan? ¿Cuáles son los valores a lo cual absolutamente todos nosotros tenemos que suscribir? Valores atemporales que no cambien con la cultura, que no cambien con el tiempo. ¿Cuáles son? Y a mí siempre me gusta contar una historia real para poder dimensionar este problema. Un hombre está con su mujer en una gran tienda y está comprándole, regalándole a su mujer un sacón de piel. Y, por supuesto, quería agasajarla, le compra el sacón más caro. Cuando sale por la caja y paga, hace lo que todos nosotros hacemos, verifica, ¿no es cierto?, siempre el monto de la tarjeta para ver si le habían cobrado bien y descubre que le habían cobrado $1,000 de más. Entonces el hombre vuelve a la caja y le dice a la empleada, mira, me cobraste $1,000 de más. Inmediatamente llegan tres personas, uno vestido, muy bien vestido, con traje y dos personas que lo acompañaban, se presenta y le dice, yo soy el gerente de piso. Y nosotros filmamos absolutamente todo lo que pasa, por los robos, bueno, por un montón de razones, y hemos visto exactamente lo que usted hizo. Lo seguimos desde que entró hasta que pagó. Pudimos identificar cuando se detuvo a controlar y cuando se dirigió a la caja justamente para decir que había pagado de más. Mire, estamos llevando a cabo una publicidad institucional donde queremos destacar a aquellos clientes que realmente tienen valores y los sustentan independientemente del contexto de la situación. Entonces el hombre se empieza a poner todo colorado, ¿no? Y lo llama al gerente y dice, venga, 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 venga. Dice, no, por favor, no haga eso. Esta persona no es mi mujer, no es mi esposa, es mi amante. Si usted hace este video, muero, dice. Mi esposa me mata, mis hijos me matan. ¿Cuál es la lección de la historia? Uno puede ser honesto, pero no necesariamente es íntegro. Entonces tenemos que de alguna manera definir cuáles son los principios sobre los cuales queremos realmente construir esta comunidad que tiene un pasado muy rico, un presente muy relevante y un desafío por allí adelante gigantesco. Tenemos que trabajar profundamente en principios y dejar de hablar de valores. Porque hay mucha confusión con respecto al tema de los valores. Y termino con esto. Este año las iglesias de la Reforma están celebrando los 500 años desde aquel día en que Martín Lutero, en 1517, en su parroquia local, era un monje agustiniano, clavó las 95 tesis allí en Wittenberg, las 95 proposiciones. Y después, por supuesto, muchos otros reformadores lo siguieron, había pre-reformadores que de alguna manera también estaban pensando lo que Lutero estaba ejecutando. Y si uno tendría que resumir cuál fue la intención, cuál fue la idea de la Reforma, fue simplemente volver a la fuente, volver a los orígenes, volver a los principios, volver a la Escritura. Y permanentemente tenemos que volver como comunidad a los principios. El martes que viene, el martes 29, Santiago Kovadlov estará dando una conferencia en el Colegio Goethe. El título de la conferencia es A 500 años de la Reforma Protestante, lo que el pasado le ofrece al porvenir. Ese es el título, alguno de nosotros lo vamos a estar acompañando. Y el 7 y 11 de agosto, nuestro Jorge Forteza, nos gusta decir eso, va a estar dando primero en el campus de la Universidad San Andrés y luego en la sede del centro de la Universidad San Andrés, ustedes tienen allí en las hojitas escrito esto, una conferencia sobre valores, pensadores y empresarios. El caso del desarrollo de Escocia, 1650 y 1800. Pero finalmente, el 31 de octubre, todas las iglesias ecuménicas y de la Reforma de la zona norte vamos a estar conmemorando, escuchen esto, 31 de octubre, en la Catedral de San Isidro, el Día de la Reforma. Va a estar hablando un luterano y mujer. ¿No es extraordinario? Por eso elegimos los temas que elegimos. ¿Por qué elegimos esos pasajes para leer? ¿Por qué le pedimos a Max, a Lucas y a Gabriel que leyeran esos pasajes? Por varias razones. En primer lugar, porque en Éxodo capítulo 19 nosotros encontramos a un Dios que está dándole forma a una nación, la nación de Israel. Y le dice a Moisés, para arrancar, para empezar, pongamos el fundamento adecuado. Estos son los principios sobre los cuales se construye una nación. Después leímos un texto en el Nuevo Testamento. Y allí se está construyendo otra nación en Mateo capítulo 5, una nación más globalizada, diríamos. Formada o compuesta o integrada con personas de diferentes razas, de diferente color, personas de diferentes niveles educativos, diferentes niveles socioeconómicos. Pero allí su fundador comparte el Sermón del Monte. Nosotros solamente leímos las bienaventuranzas, que es el inicio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte en realidad abarca el capítulo 5, el 6 y el 7. Toma leerlos solamente 18 minutos. ¿Saben lo que dijo Gandhi del Sermón del Monte? Obviamente Gandhi no era cristiano, ¿no? Pero él llamó al Sermón del Monte las palabras mayores en toda la literatura. Y de hecho trató de hacerlas parte de su programa de acción política. Increíble, ¿no? Gandhi. Y supo decir, sigamos las enseñanzas de este sermón. Si lo hacemos, habremos resuelto los problemas del mundo entero. Y agregó, la enseñanza del sermón es aplicable a todos los seres humanos. ¿Y por qué leímos el Salmo 133? Porque nos habla de la fuerza de la unidad. Y casa es justamente una comunidad increíblemente diversa. Tenemos personas de todas las religiones, personas sin religión alguna. Tenemos personas de diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes niveles educativos, pero sabemos perfectamente que Dios se deleita en la unidad y en la armonía. Y juntos, en la diversidad y en el pluralismo, trabajamos para construir una comunidad basada en principios. Hay una frase que a mí me encanta esta frase. Todas nuestras instituciones tienen un espacio importante, muy importante, para la educación. Todas somos de alguna manera u otra, inclusive Max el Club, una entidad educativa. Y a mí me gusta mucho esta frase. Los educadores son como los copos de nieve, frágiles, pero cuando se unen, paran el tráfico. Esto es San Andrés. Copos de nieve, diferentes tamaños, grosura, dimensión, hasta color podríamos decir. Somos todos frágiles, reconocemos nuestra fragilidad. Pero cuando estamos juntos, hacemos cosas increíbles. Este es el desafío para todos nosotros. Un desafío que tiene que ver con nuestro presente, pero tiene mucho que ver con nuestro futuro. Yo los invito a ponerse de pie. Hay una oración que hemos acuñado todas las instituciones que somos parte de la comunidad ampliada San Andrés. La llamamos la oración de San Andrés. Y yo iba a empezar con esta oración, pero dije, no, vamos a terminar con esta oración, para que tenga mucho más sentido, para que tenga mucha más relevancia. Ustedes simplemente escuchen con mucha atención. Siempre cerramos nuestras oraciones con un amén, que no es una palabra religiosa, es una palabra que en la antigüedad se usaba simplemente para decir, reafirmo, coincido, comparto, me sumo, soy protagonista de esto, simplemente eso. Así que todos aquellos que realmente estén de acuerdo con esta oración, al final, no dejen de sumarse a un fuerte amén conmigo. Dice la oración de San Andrés. Señor, ayúdanos a amar nuestra tierra sin odiar la de ningún otro. Ayúdanos a amar y apreciar nuestras tradiciones, pero siempre entendiendo y respetando las creencias de otros. Ayúdanos a brindar amor y entendimiento donde hay odio y desconfianza. Protege esta nación, Argentina, y a todo aquel que en ella vive, y haz que la cruz de San Andrés sea un símbolo de amor, amistad, esperanza, justicia y compasión. Y toda la comunidad dice amén. Pueden tomar asiento.